Dios les bendiga. Mi nombre es Armando Fonseca. Estamos aquí en el Instituto de Líderes Cristianos en nuestro curso y clase del Nuevo Testamento en un panorama general, una revisión general sobre los 27 libros del Nuevo Testamento y en los cuales aprendemos la manera en que se conducía la iglesia primitiva, como en el libro de Hechos, o aprendemos, como en el libro de Romanos, la justificación por la fe en Cristo Jesús. Regularmente las cartas del apóstol Pablo eran correcciones a la iglesia, problemas que existían y situaciones que estaban viviendo que enrarecían y hacían muchas veces que los cristianos se desviaran de la verdad y a veces se introducían costumbres e ideas nuevas, entraban envidias, se convirtiera más en una reunión de social que en una reunión para alabar a nuestro Dios y recordar el sacrificio de Jesucristo. Y tal vez quizá la iglesia con más problemas, quizá la iglesia con que necesitaba más corrección, y él era la iglesia de Corinto, y Pablo en sus dos cartas, principalmente en la primera carta, les habla duramente. Es una reprensión dura por los problemas que él oye a través de Cloé. Un mensajero va ahí y le manifiesta todos los problemas que existían. La iglesia de Corinto vivía en un ambiente en el que Corinto era una ciudad próspera de dinero y por lo tanto, como toda ciudad grande, existían muchas cosas que podrían desviar la atención de los creyentes. Y en la carta, en la primera carta de los Corintios, Pablo se refiere a ellos primeramente su nombre al iniciar la carta. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Haciendo un paréntesis aquí, si vemos por qué Pablo, cuando oye de los corintios, ¿por qué empieza su carta con de esta manera? Dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Cuando usted acepta a Jesucristo, pasa y entra a los caminos de Dios y pasa de muerte a vida, usted recibe lo que se llama la santificación de posición. Llama a ser santo no por sus obras, y es llamado a seguir con esa santidad, con ese proceso de santificación. Y Pablo, en sus palabras a los corintios, dice: llamados a ser santo. Probablemente por lo que se había escuchado, los corintios no estaban viviendo una vida conforme a la santidad requerida por Dios, conforme a la santidad requerida como un verdadero creyente. Dice el verso 12 al 13, empezando con los problemas que existían, empezando a ver qué era lo que estaba sucediendo. Y para empezar, existía la división en la iglesia, las envidias, los seguimientos hacia los de la edad, lo que hasta hoy en nuestros días es un problema que persiste en nuestra iglesia contemporánea. Dice el verso 12 y 13 del capítulo 1, digo esto ahora, porque cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Dice el verso, el capítulo 3, 6 y 7. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Muchas veces este problema también persiste en estos tiempos en la iglesia. Buscamos liderazgo y no ponemos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. Buscamos liderazgos, buscamos preferencias en las maneras de predicar, buscamos preferencias en la manera en que nos guían. Pero en la iglesia primitiva ya persistía ese problema, y Pablo, primer problema, le estaba exhortando a decir que Cristo no estaba dividido, que el cristianismo no era él mismo, ni era Apolo con toda su sabiduría, ni era Pedro, sino que el cristianismo era Jesucristo mismo, que a través del Espíritu Santo en nuestros corazones era la manera en que debían conducirse, que al que deberían de seguir era Jesucristo, el único medio por el cual habíamos sido reconciliados con Dios, y que el crecimiento, la santificación, vendría únicamente por Dios a través de su Espíritu Santo, que no era por la elocuencia de Apolos, o por la elocuencia de Pablo, o por la manera explícita de predicar de Pedro, no, sino de que era Dios mismo el que estaba dando el crecimiento. Esa es la palabra de Dios, Cristo, sabiduría y poder, porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden, para nosotros los salvos es poder de Dios, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Por qué menciona estas palabras Pablo? Las menciona después de que se entera de la división que existía de liderazgo y de que tenían sus favoritos, y mostraba que la predicación del Evangelio no era con palabras sabias, sino era con la sencillez del Evangelio, con la sencillez de depositar la confianza en alguien que murió por nosotros. Que para el mundo es locura, que para el sabio es locura, porque trata de encontrar la verdad de la ciencia, trata de encontrar la verdad de la filosofía, la ética, en las ciencias, pero para ellos es locura el que con un simple acto de arrepentimiento y de depositar su fe en alguien que ya lo hizo, ese es el verdadero líder. Seguir a Jesucristo. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, para los que se salvan, a los que aceptan a Jesucristo, es poder de Dios para salvación y para vida eterna. Y el Señor destruirá cuando Él venga. Pero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que se desvanece. Al mencionar esta sabiduría entre perfectos, Pablo se refiere a hablamos sabiduría entre los santos, entre la gente que tiene un lenguaje espiritual, entre la gente que tiene un lenguaje a través del Espíritu de Dios, que se comunica con Dios a través del Espíritu y no con palabras de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que van a deshacerse. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Hablamos sabiduría entre los maduros, entre los santificados, entre los santos, por la fe en Cristo Jesús. El capítulo 4, verso 9, cuando Pablo empieza a defender su ministerio, porque había algunos entendidos, algunos ilustrados, entre comillas, que estaban dudando, que era otro problema que estaban teniendo en Corinto, estaban dudando del apostolado de Pablo como siervo de Jesucristo, porque ellos decían que él no había visto a Jesucristo. Dice el capítulo 4, verso 1, dice: porque pienso que Dios nos ha puesto a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, porque somos hechos espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Y el capítulo 9, 1 dice: no soy apóstol no soy libre, no he visto a Jesucristo nuestro Señor, no soy en el Señor. Pablo en el 4:9 es cuando él ya ha expuesto, ya ha dicho todos los padecimientos que ha tenido como apóstol, azotado, apedreado, encarcelado, todos los conflictos y obstáculos que ha tenido para llevar el Evangelio de diferentes lados, y él hace una defensa de su apostolado y dice, no he visto yo mismo persiguiendo al cristianismo, él defendiendo su apostolado y mostrándose que él también había visto al Señor Jesucristo. Y uno de los problemas más sonados y más que más se vislumbra y se percibe en la carta, primera carta de los Corintios, es el caso de inmoralidad de aquel, de un hombre que se estaba acostando con su madrastra y que inclusive para algunos era motivo de risa y motivo de orgullo y motivo de envanecimiento. Dice el capítulo 5 verso 1, se oye por todas partes que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cuando aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la esposa de su padre. Vemos los corintios, en lugar de corregir este problema, de corregir esta situación de incesto, se vanagloriaban y lo veían como algo para, como una cosa para envanecerse. Y Pablo, en su primera carta, empieza a hablar duramente con ellos, puesto que se dan cuenta que no están corrigiendo tantos problemas que existen. El capítulo 6:19 muestra otro problema que existían entre los creyentes. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Lo tremendo de esto es que ya Jesucristo, Pablo les muestra que Jesucristo ya nos había lavado, los había limpiado, los había santificado, y ahora eran templo del Espíritu Santo, que siguieran estando en un estado de fornicación, de adulterio, de borracheras, de envidia, de coraje, algunos de homosexualidad, una serie de pecados que estaban menospreciando el sacrificio de Cristo. Y Pablo con estas palabras le dice que ya no soy vuestro, ustedes son templo del Espíritu Santo, son el depósito del Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo debe florecer y debe crecer entre ustedes y no ser partícipes como los gentiles o como los no creyentes de toda aquella serie de pecados que estaban ya perjudicando a la iglesia, porque aún dentro de la iglesia se estaba mezclando en esta serie de faltas. Otro problema que enfrentó Pablo es que muchas veces los judíos cristianos comían de ciertas comidas que vendían en la carnicería o ciertos como el puerco o cierta comida sacrificada a los ídolos, pero Pablo hace una exhortación a de que no debe existir ese problema, no debe existir ese problema, pues que en Cristo ya somos nueva criatura. Dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dice, si bien el alimento seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Mas mirad que esta buena libertad de ninguna manera venga a ser tropezadero a los que son débiles. Pablo da una exhortación a actuar con delicadeza y con cierta madurez para actuar en el sentido de que si ustedes hacían algo para que alguien que era más débil, usted iba a ser tropiezo, entonces por causa de la bebé de él no lo hiciera, ¿verdad? No porque usted dejara de comer aquello iba a ser mejor o iba a estar más santificado, porque en Cristo Jesús nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Pero si por causa de la comida tu hermano le es ocasión de caer, pues no la hagas. Y el 10:23 hace lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Hay cosas que tal vez no le van a perjudicar, pero uno tal vez no lo van a edificar. Como en este caso, este problema que enfrentaban, que unos deseaban comían los sacrificados de los ídolos y otros se abstenían de hacerlo. Y Pablo concluye con este, dice aquí, ejemplo para no caer. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea que el no juzgarnos, el juzgar a los demás por ciertas situaciones, o el juzgar a los demás por ciertos obstáculos o ciertos problemas que tenían, Pablo les muestra que Moisés en el desierto les mostró el mensaje, más aún aquellos tuvieron aquella comida y aquella bebida, pero si aún cuando aquellos desecharon y Dios no se agradó de su desobediencia, continuaban los corintios, al estar ya como templo del Espíritu Santo, no podrían caer en desobediencia, deberían estarse examinando a ellos mismos para que no caer en la misma desobediencia que el pueblo de Israel constantemente había caído. Y estas palabras les dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Los problemas que existían en las reuniones, aquí Pablo tuvo que hablar duramente con ellos, pues en primer lugar, cuando reunís en la iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, parte lo creo. Dice el 11:18, dice que existían tantas cosas, problemas, divisiones, desde la manera en que se vestía, la manera en que se manifestaban los dones, la manera en que todos los desórdenes que existían, que la forma de vestir de las mujeres muchas veces causaba problemas para otros creyentes, pero lo que la historia demuestra, como en Corinto, muchas mujeres prósperas que tenían acceso a lugares ricos, a palacios, a lugares de una sociedad un poco más alta, muchas de ellas se convirtieron al cristianismo. Entonces la manera de vestir de muchas de ellas seguía siendo la misma. Entonces para algunos era tropiezo cuando llegaban ellas enjolladas o con su vestimenta pues de lujo, y causaba problemas para otros, y empezaban las divisiones, empezaban los problemas, porque se veía cierta diferencia en el Señor. Muchos hacían unas comilongas y se emborrachaban, se hacía una reunión social más que una remembranza del sacrificio establecido por Jesucristo, cuando en la última cena dijo: haced esto en conmemoración mía, hacer esto en memoria de mí, recuerden todo esto, que el pan que mi pan, que es mi cuerpo, y mi sangre que es derramada por vosotros, era un memorial santo, espiritual. Y ellos lo habían hecho como una reunión social, era una reunión en la cual había borracheras, y Pablo los exhorta: oiga, si alguno no ha comido, mejor que coma en su casa, que no haga esta reunión, es un problema. Y Pablo habla, ya la iglesia de Corinto se estaba convirtiendo en una confusión total. Dice: pues oigo en primer lugar, cuando reunirse en la iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Dice que cuando existían los problemas con los dones, ¿por qué? Porque en las reuniones existía un desorden total, cada quien ejerciendo su don con una discordancia tremenda. Y Pablo muestra que existía, que está bien que unos profetizaran, que otros hablaran en lenguas, que otros ejercieran su don. Dice, pero en el capítulo 14, verso 40, dice: pero hágase todo decentemente y con orden. y está bien, ejerzan su don, pero dice en el último versículo del capítulo 12, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente, más mejor. El mejor camino que Pablo les muestra está en capítulo 13, verso 2, dice, y si tuviese profecía y entendiese todo y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y de ahí sigue poniendo una serie de ejemplos de que si tengo a lo mejor, si tengo los mejores dones, pero si no existe el amor, el mejor camino que nos dejó el Señor, está bien, pero procurar los dones, pero lo más bello que debe preexistir no es la división en la iglesia, no debe existir la discordancia, la envidia, no debe existir los favoritismos. Lo que debe prevalecer es el amor, porque las palabras de Jesucristo, para que todos sean uno, para que el mundo crea. Y si en la iglesia de Corinto, como un ejemplo, había tal discordancia, no era posible que los de fuera pudieran entender que ese era el pueblo escogido de Dios, que la salvación, pues que existía tanta discordancia, tanto desorden y tanto amor. El mejor camino y el mejor manera de conducirse en la iglesia, el más mejor que los dones, es el amor, aún más que la propia fe, el amor que debe persistir en las reuniones y las congregaciones de nuestro Dios. Probablemente la fe de los corintios venía abajo porque se estaba dudando inclusive ya de la resurrección de Jesucristo. Y prácticamente Pablo habla fuertemente porque se estaba atacando la base del cristianismo, la base de nuestra fe, que es la resurrección de Jesucristo. Porque dice el versículo 15 al 14, y si Cristo no resucitó, van a ser entonces nuestra predicación. ¿Para qué predicamos? ¿Para qué hablamos? ¿Para qué nos reunimos? Van a ser también nuestra fe. ¿Por qué? Porque Cristo no ha resucitado. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Ya se estaba atacando la base de nuestra fe, la base de la resurrección de Jesucristo. Seríamos los más dignos de lástima y conmiseración. Estamos esperando en vano, estamos esperando en algo que no existe. Estamos siguiendo una fábula, estamos siguiendo un cuento, estamos siguiendo algo que no existió. Pero Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron, y ha sido hecho la resurrección de Jesucristo. El mensaje final, una exhortación fuerte. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y que ya no existan más divisiones y que se corrijan los problemas. Y que esa carta sirviera para animar y para corregir todo lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Dios les bendiga.